¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buenas tardes. Hoy quiero como repasar historia, ¿sabe? Por lo menos en Colombia, pero no solo en Colombia, Perú también está saliendo de una etapa bien interesante socialmente, que fueron sus elecciones. Todavía faltan como por votar unos 50.000, pero no importa, están en estas y nosotros vamos para allá. Entonces, entre todos los candidatos que tenemos en Colombia, que eran muchos, ya hay unos, ya se ha rebajado el número. Pero entonces es bonito acordarnos de cosas humanas de cada uno. Voy a coger, hay una que se llama Paloma Valencia. Entonces, le han tratado de ofender, inclusive sacaron una foto donde ella había fallecido y entonces le pusieron un aviso de muerte. Todas esas cosas ordinarias, no. Lo que tenemos es que aprender quiénes son. Entonces resulta que un bisabuelo de ella fue un personaje payanés, poeta, político, diplomático, vinculado a la aristocracia mental, como decía Guillermo Valencia Castillo, que se llamaba. Ese señor Guillermo Valencia Castillo nació en 1873 y falleció en Estados Unidos en 1943. Bueno, a su querida esposa, Josefina Muñoz, le escribió el poema que comienza así: de lo que fue un amor, una dulzura, sin par, hecha de ensueño y de alegría, solo ha quedado la ceniza fría que tiene esta pálida envoltura. Duro, ¿no? Sigue. La orquídea es fantástica, hermosa, la mariposa en su policromía rindieron su fragancia y gallardía, y al lado que fijó mi desventura. Sobre el olvido mi recuerdo impera, de su sepulcro mi dolor la arranca, mi fe la cita, mi pasión la espera, y al vuelo, a la luz, con esa franca sonrisa matinal de primavera. Noble, modesta, cariñosa y blanca. Miren cómo ha cambiado la poesía, ¿no? Hay palabras nuevas y cada vez más. Yo ahora entre el inglés y el español están haciendo ahí unas uniones que queda uno a veces sin darse cuenta qué es y por qué lo inventan. Bueno, o lo dicen en inglés o lo digan en español, pero ustedes sacan una palabra revuelta que queda uno loco. Ahora, sigo con el señor Guillermo Valencia Castillo. era muestra de importancia social en su época, viajó por Europa y se vinculó con poetas y grupos. Estudió literatura en la Sorbona, en París. Al comienzo del siglo XX, regresó ante la situación de violencia profunda. Aceptó la jefatura civil y militar del Cauca. Mire, y estamos hablando de comienzos del siglo pasado y ya la política era absolutamente violenta. Fue dos veces candidato a la presidencia, eso es como heredado la inquietud que ya tiene. Sin ganar las elecciones y ministro de guerra en 1914. Entonces yo creo que todas esas cosas se van quedando como en la mente del hijo, del nieto, van aprendiéndose la historia, y en Popayán es una ciudad que llaman la ciudad blanca, realmente es de estilo español muy, muy bonita, pero ay, le fascina a los dueños de casa tener el escudo de la familia y lo ponen en la puerta arriba. Entonces yo me pregunto una cosa, ¿son diferentes? Uno se hace diferente en vez de sentirse miembro de la sociedad. Entonces, él le pasó eso. Después de que fue ministro de guerra en 1914, su vocación fue la escritura y trajo aquí a Colombia el modernismo. Es decir, no fue que lo trajo entero, sino que empezó a hablar, empezó a escribir, empezó a manifestar. Publicó su primera obra titulada Poesía. La publicó aquí en Bogotá en 1898. Era de la jerarquía eclesiástica, amigo, pero no le perdonaron su poema Palemón el estilista, olvidando su estado, porque él pasó por el seminario. Entonces los dirigentes de la religión católica ahí en Popayán, que además siempre ha presumido de ser supremamente religiosa católica, lo despreciaron porque ahí dice sus cositas, como por ejemplo, se titula Palemón el estilista y dice: era un santo, un retiro circuía en mercadantes y licoplés y tiro, judaizantes de apartadas sinagogas que anhelaban en sus labios escuchar la palabra de consuelo, la palabra de verdad que nos salve del castigo y de par en par el cielo nos entregue. Solo abrigo contra el pérfido enemigo que nos busca sin cesar y nos tienta con el fuego de unos ojos que destella bajo el lino de una toca, con la purura de frescos labios rojos y los pálidos marfiles de una boca. ¿Cómo se les hace? Entonces, pues como no era ponderando nada de la Iglesia Católica, lo persiguieron y lo molestaron, y eso le fastidió políticamente, porque el poder que tenía la Iglesia Católica ha perdido un poco con la presencia del cristianismo, ha como compensado ahí los equilibrios. Bueno, entonces, otra cosa es un libro de oraciones panegíricas, impreso en el primer aniversario de su fallecimiento, que reúne sus escritos pronunciados en ciertas conmemoraciones en tono poético y buena prosa. Estando a finales del siglo XIX, Valencia conoce a José Asunción Silva y le escribió el largo poema que comienza. Aquí tenemos, yo pienso que es bonito este recordatorio, porque la Casa de Poesía Silva, donde se supone que él se suicidó, aunque la teoría actual es que lo asesinaron, esa Casa de Poesía Silva existe y trata de abrir posibilidades. Bueno, pero fue amigo de José Asunción Silva y le escribió lo siguiente: bestia traje suelto de recamado viso, en voluptuosos pliegues de un color indeciso, y en diván tendido de rojo terciopelo, sus manos, como vivas parásitas de hielo, sostenía un libro de corte fino y largo, un libro de poemas delicioso y amargo, de aquellos dedos pálidos, de tibia yema blanda, tenuamente con el papel de Holanda. Fíjese cómo no solamente el sentido de la amistad sino el sentido de respetarse el uno con el otro y admirarse cada uno en su onda, ¿no? Ahora, de José Asunción Silva se conocen dos o tres poemas, pero él escribió muchos y algunos son no tan buenos para su época, tal vez ahora porque él era como más liberado, no sé, voy un día a trabajar con Silva. Ahora, un aspecto poco conocido es que Guillermo Valencia fue periodista y dirigió el periódico El Siglo, órgano expresivo del Partido Conservador. Y entonces construyó también poesía política para ágiles ideólogos o partidistas como la que tituló Anarcos, que dice: los mudos socavones de las minas se tragan en falanges los obreros que suspendidos sobre abismo loco semejan golondrinas posadas en fantásticos aleros. Ahora, ¿qué está diciendo en esas figuras? Hablando de la vida trágica que tienen los mineros, y todavía hay mineros que trabajan sin ninguna seguridad y sin nada. Hace como 15 días estalló aquí un problema en una mina, en un socavón de esos, y murieron como que seis mineros. Bueno, en la antología de líricos colombianos dice: vástago refinadismo y decadente de una ilustre familia de real estirpe española e hijo predilecto de una de las ciudades más heroicas tradicionales del Nuevo Mundo. Don Guillermo Valencia es el artista más culto, acendrado y profundo de la América española. ¿Ah? Entonces fíjense cuál era el nivel de esa familia. Ahora, muy pocas veces, o tal vez ninguna, no sé, pero sí, eso es muy poco lo que se refiere Paloma Valencia a su familia. Ella ha sabido conservarse lejitos, lejitos, para bajar, no pertenecer a un estrato social alto, sino a un estrato popular, y más con su vicepresidente, que es netamente popular. Irónicamente, mientras que el poeta y político Guillermo Valencia Castillo aspiró a la presidencia y perdió dos veces, Guillermo León Valencia Muñoz fue su hijo. Y a veces históricamente uno se confunde Guillermo Valencia y le acomoda a este Valencia Muñoz los anarcos. Y otras veces dicen: no, es que papá no hizo nada. Es decir, es bonito que lleven el mismo nombre, pero cuando no nos acostumbramos a citar los dos apellidos, armamos un lío. Entonces, su hijo, Guillermo Valencia Muñoz, fue también político, estudió abogacía y fue también diplomático, con la diferencia que el 7 de agosto de 1962 se posesionó como presidente de Colombia y gobernó hasta 1966, siendo llamado presidente de la paz. A ver si era oportuno o no uno referirse a esta familia, dado que tenemos una candidata presidencial ahí. Pues vamos a ver, ojalá seamos lo más inteligentes para votar. Bueno, yo les quiero poner como musiquita colombiana para el homenaje a estos tipos colombianos. Qué lindo, ¿no? Esta música que ya casi no se toca, es como una anécdota, ver música de esta época, pero es que fue como hasta mitad, yo creo que del siglo pasado, que se era popular todavía, y tuvimos magníficos compositores. Me parece que yo aquí la otra vez hablé de Jorge, el poeta de los Guaduales, que la gente se lo sabe y todo. Voy a volverle a meter y de pronto aquí le ponemos esa musiquita a ver. Bueno, entonces, ahora les voy a hablar de una cosa tan curiosa. No es común oír este tema de la poesía. Es una expresión mística. No es esencialmente lo que la gente entiende por poesía y que acabamos de escuchar o leer y escuchar de Guillermo Valencia. Se trata de la poesía sufí. es la relación entre creación política, lenguaje y experiencia mística que se ha explicado a partir de que esta última es inefable y por tanto que está más allá de los alcances de la palabra. Entonces, la poesía mística se vale del lenguaje a partir de la constante tendencia a llevar el sentido primero de los vocablos hasta el límite de su capacidad significativa. Y usa mucho el simbolismo. Eso sí, no hay poesía si no hay simbolismo, pero la poesía actual no tiene simbolismo. Es auténtica, es decir, esta juventud muy, muy maltratada, muy, sí, nos está contando de su realidad. Y hay que pensar que tienen toda la razón, que lo que tenemos que es suspender el reglaje que había de poesía y entender esta nueva poesía que a partir del rap se ha formado. Es que los jóvenes también tienen derecho a cambiar. En la tradición literaria, que podemos calificar como mística, encontramos varios ejemplos de lo que acabo de decir, siendo San Juan de la Cruz con su verso, uno no sé qué, quedan balbuceando. Uno de los más representativos al referirse con ello a sus propios cantos y palabras. Miren que a propósito de que aquí citan San Juan de la Cruz, he conseguido, no sería complicado, sino he comprado unas oraciones que venden chiquitas, tan bonitas, tan ilustradas y son absolutamente poéticas. Esas sí son simbólicas. Y entonces yo me pregunto, ¿está bien que lo lean o lo oren? Tal vez lo oran más por fe, por religión, que leerlo para disfrutarlo como poesía, pero es muy linda. Y hay una crítica que se llama Margarita León, que le ha dado por estudiar esa expresión mística y dice: la manera en que el poeta místico vive su proceso espiritual se verá reflejado en la escritura. Y aquí vamos, que muchos, hay una Laura Victoria, fue Soatá, en Boyacá. Ella empezó muy poesía común y moliente, bueno, y acabó escribiéndole poesía a la Biblia. Y tiene un poema absolutamente bello, y si uno lo pone o lo lee antes o después de algunas frases de la Biblia, siente lo que ella está saturada, espontánea y realmente creyendo en su Biblia. Es muy lindo leerla. Bueno, sin embargo, no necesariamente la composición poética es posterior a este proceso espiritual, sino simultáneo y paralelo. Y hay veces que los mismos escritores poetas no se dan cuenta que ahí dejaron un mensaje religioso o más bien espiritual. Yo diría que pasemos a pensar en los mensajes espirituales que lo llevan por dentro. Así es. Bueno, no sé qué más les puedo comentar de eso. En la tradición literaria, que podemos calificar como mística, encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, ya les había dicho de San Juan de la Cruz, y en un verso dice: no sé qué quedan balbuciendo. Se los repito, es por lo siguiente: ahí hay una duda, miren la fe, queda balbuciendo, ¿qué dice? Porque uno dice, no, pues, sí habló con fe, sí, ¿qué le dijo? No, él le pone todo. Entonces ahí va la invitación a que cuando terminen su oración, procuren leerla como poesía. Ok, no se les olvide, por favor, y metámosle musiquita. Victoria, me quedó sonando, y vamos a mirar un poquito más profundo el género de poesía mística de ella. Los primeros rasgos de poesía mística en la literatura mística cristiana los encontramos en el Nuevo Testamento con Juan el Evangelista y con Pablo de Tarso. Eso se los quiero decir porque yo les decía que a la gente se le sale, a todos los seres humanos se nos sale el adentro. Entre el último siglo antes de nuestra era y el primero de ella, hay que estar mirando bien los evangelios. La Biblia, con perdón de la gente que lo tiene dentro de su catolicismo o cristianismo, la Biblia miremosla también de otra manera. La parte literaria es un libro literario absolutamente hermoso. Las figuras que tiene, los temas, las metáforas, es muy, muy hermoso. Yo creo que eso no se opone a la fe, es como otra manera de apreciar el momento entre quienes dicen la escribieron, estaban en un momento hermoso. Pasan casi 11 siglos para que comience a hablarse el castellano de la época de la Biblia. 2 años antes de morir el siglo XII, nace el padre espiritual de todos los poetas de habla hispana, por lo tanto, padre también de los aquí presentes, don Gonzalo de Bercero. Yo creo que casi nadie lo ha oído nombrar. Yo lo encontré buscando información y realmente me tocó mirar más. Nunca lo he oído nombrar, que es a la vez el primero en hacer poesía mística. Él escribió Milagros de Nuestra Señora, no solamente mística, sino que yo creo que la Biblia tiene dos devociones, una a Jesús, digamos, y otra a María, la mamá de Jesús. Entonces ha crecido muchísimo y no sé cuántas apariciones y cuántas advocaciones tiene. Bueno, pues este señor escribió Milagros de Nuestra Señora, que fue el primero en hacer poesía mística en español. ¿Cómo se le llama? Escrito en versos de cuaderna vía aproximadamente, ¿saben cuándo? En 1230. Entonces ahí es cuando nace la poesía mística, especialmente, reitero, a la Virgen María para los católicos. Bueno, entonces ahora les voy a decir un versito del señor Gonzalo de Berceo, que le escribió a la... dice: su nombre fue Gonsalvo, que fiso... Ay, es que me da trabajo leerlo, ¿sabe por qué? Porque está en el español primario, a veces. Su nombre fue Gonsalvo, que hizo este tractado. De San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo, en San Millán fue nado. Dios guarde a su alma del poder del pecado. Miren cómo ha evolucionado el idioma. Fue nado, fue nacido. Ahora, me estaba yo acordando que hemos conversado varias veces del castellano jatuto, que es entre el descriptivo boyacense, pero es el que se come una o dos palabras. Por ejemplo, ¿cuál se fue? Es por ahí, se fue. Entonces, fíjense cómo las cosas quedan en el ambiente, se van heredando, nada desaparece del todo en este mundo, por lo menos en este universo que nos rodea a nosotros. Entonces, aparte de que les quería mostrar a ese señor, les quiero conversar de otro, Francisco Borja, duque de Gandía, jesuita español, nació en 1527, quien inicia el ilustrado de poetas ascetas y místicos de lengua castellana. Ya uno decir un poeta asceta, ya nadie le para bolas porque no sabe qué es asceta. Miren cómo es de importante leer, pero cada vez hay que estudiar más y tener un diccionario, como digo yo, un desiderio, porque era la manera de decirlo. No es en sí el sabor de la palabra, sino de decir en esa época. Bueno, entonces, Fray Juan de los Ángeles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, Fray Luis de León, fueron los más reconocidos poetas místicos. Esa poesía mística del siglo XVI y XVII, en el sentido exacto de su significado poético, cobija los temas específicos: ascetismo, misticismo, que se me hace muy acertado, ¿sabe? Porque sí es muy mística, ¿sí? Es casi el culto, ¿no? Le hacen culto con las oraciones y con los poemas. Entonces, aquí les voy a leer. Encontramos de Amado Nervo, que es mucho más conocido, mucho posterior, de la hermana Agua, dice aquello: carne, carne maldita que me apartas del cielo, carne tibia y rosada que me impeles al vicio, ya regresé mis espaldas con flagelo exílico, y es en vano te anhelo a pesar del flagelo y a pesar del cilicio. Y es que antes, eso está hasta legalmente prohibido, el automaltrato, la gente se cogía con unos conrejos o yo no sé con qué, y se golpeaba las espaldas para conseguir el perdón de sus pecados. Eso quedó prohibido, creo que la Iglesia Católica, no estoy muy segura, pero no acepta eso, porque no hay necesidad sino de cambiar, de recuperar. Pero hizo parte de la expresión mística, y por eso dice aquí: ya rasgué mis espaldas con flagelo y cilicio, y es en vano te anhelo a pesar del flagelo y a pesar del cilicio. Y en Laura Victoria, nuestra colombiana que había nombrado, que ha heredado del Olimpo la totalidad de los dones de la poesía, emplea en sus poemas místicos todo, absolutamente todo lo que ha dicho del misticismo, y lo convierte en cualidades poéticas. Entonces, otra que en Colombia ha hecho muy bien y es muy afamada es Dora Castellanos. Dora Castellanos también tiene unos poemas muy de mucha sensibilidad, sobre todo por desgracia cuando se le suicidó el hijo. Ella quedó tan golpeada que la poesía la sacó adelante, y con eso se desahogó. Con eso se desahogó. Así es de que otro poquito de musiquita. Bueno, ya salimos de la semana post Semana Santa, la semana de Pascua, que les deseo lo mejor a todos, que recapaciten, que ojalá estas reflexiones les hayan motivado volverse a dedicar a pensar un poquito en lo espiritual. Cualquier creencia que tengan, no importa, no hay sino un solo Dios, todo llega payaso, no peleamos. Pero entonces ahora los voy a entrar a una cosa muy, muy diferente. ¿Cómo se les hace? Les voy a hablar de antipoesía. Saliendo de la poesía mística, semejante cosa, ahora me voy a meter en la antipoesía. Aquí hubo, en el siglo pasado, una mujer, Olga Elena Matei, que fue una mujer muy hermosa. Y ella fue modelo, fue reina de belleza. Y ya después de que se casó, se dedicó un poco más a la poesía. Y aquí fundó en Medellín, ayudó, fue con varias mujeres que hicieron, organizaron el encuentro de mujeres poetas en Medellín. Ella estuvo allí. Pero entonces, si tenemos en cuenta que la poesía es lo que hemos dicho, con elaborada, con bonitas metáforas, con todo, esta más bien me sirve para como si fuera un puente con el actual que les decía, cuentan su situación en la poesía contemporánea. Ahora, se llama, en su momento la llamaron antipoesía porque la gente le da mucho trabajo entender que la espontaneidad es parte de la poesía. No solamente se necesita ser letrado para escribir, se necesita sentir. Y entonces Olga Elena Matei escribió La Señora Burguesa en antipoesía. Dice: yo soy una señora burguesa con la barriga inflada y escribo poesías con dolor de garganta. He sido niña prodigio, muchachita insoportable, mala estudiante, reina de belleza, modelo de esas que anuncian sopas o letras o artículos diversos. Me metí en este lío inevitable de enamorarme y sacrificar a un pobre hombre hasta convertirlo en un marido, sin mencionar de paso en que me he convertido y cometí el abuso social imperdonable de tener 5 hijos. He fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa. Lo único que puedo hacer mediocremente bien es ser señora burguesa y despreciable, imperdonablemente inútil. Y eso es precisamente lo que me infla la barriga y me hace escribir poesías con el dolor de garganta que me saca la rabia. Porque todos los días me acuerdo de la guerra y el hambre, que son tan reales como las señoras a la misma hora en que estoy aquí sentada como una pendeja. No vengan ustedes a pensar que no es como el anticipo, estoy hablando de mitad del siglo pasado, de lo que es ahora la poesía contemporánea de estos hermosos jóvenes que se desahogan con eso. ¿Ah? Entonces, antes de nosotros pensar, no solamente en el sentido de la poesía, sino por qué escriben, no les prohíban jamás, porque en 1993 en Viena sacaron en el centro de derechos humanos unas manifestaciones y consagraron lo siguiente, relacionado pues con la Carta Universal. En el artículo 19 garantiza la libertad de opinión y de expresión. Entonces miren cómo, una vez más, creo que voy a morir diciendo lo mismo, ¿por qué rechazan a los jóvenes por su lenguaje? Es que los que no evolucionamos somos nosotros. Entonces, tiene que haber libertad de opinión y de expresión, no prejuicio, sino libertad de expresión y de opinión. Garantiza la libertad de reunión y asociación pacífica el artículo 20. Esa es tal vez la más fácil de comprobar, por lo menos aquí en Bogotá, pero habría que aumentarle que expenden en los sitios donde se reúnen. ¿Por qué les facilitan la droga? En el artículo 23 dice, garantiza el derecho al trabajo. Y ahora, y comentábamos aquí con una amiga, cómo la inteligencia artificial puede llegar a lesionar el trabajo. ¿Cómo se va a solucionar eso? Como sociedad tenemos que aportar a que sea respetado el trabajo. Por ejemplo, una persona que le falta 2, 3 años para pensionarse y la inteligencia artificial llega a su empleo y entonces lo botan a él y perdió todos los derechos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado del derecho al trabajo, que es el derecho al trabajo. Y también dejar la crítica, que garantice el derecho de participar libremente en la vida cultural de la comunidad. Entonces no volver ¿y usted pertenece a ese grupo? No, acojan a sus jóvenes y estimúlenlos y díganles, porque es necesario convivir. Bueno, vamos a pasar donde otro. Aquí les tengo la sorpresa. Como estamos hablando de, acabé de pasar por los derechos y todo, les voy a hacer una pregunta que lógicamente se la responden ustedes mismos. Hay un cantante colombiano muy famoso de la costa y se llama Juan Benavides, que es guitarrista y acompaña a un afamado cantautor que se llama, ahí viene lo que les voy a corchar, Carlos Alberto Vives Restrepo. ¿Saben quién es? Pues Carlos Vives, pero con ese nombre no es popular, nadie lo reconocería. Yo misma me sorprendí cuando encontré el nombre completo de él. No les voy a leer sino 2 pedacitos de un poema de él, que es pues una música que él ha hecho popular. Dice: como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra a la lluvia, como el mar espera al río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Ustedes lo habían escuchado como poema, ¿no? Uno lo escucha más o menos como una canción ahí, más o menos como que ni llanera, como que no se sabe al fin de dónde es, más bien es costeña, no sé qué. Ese es el señor que vamos a aprendernos el nombre, Carlos Alberto Vives Restrepo, Carlos Vives. Vamos a ver un poquito de música. Entonces, quiero cerrar esto con diferentes reflexiones. Una, que no se nos puede olvidar, hace poco estuvo muy nombrado por una fecha de su existencia, que se llamó Ernesto Cardenal. Ese tipo fue en su época, fue como a finales del siglo pasado, una persona que sacudió el mundo. Era religioso. Entre otras cosas, cuando el Papa visitó su país, él muy amable, muy creyente, muy respetuoso, se arrodilló y el Papa le dijo que no servía para nada y le pegó un regaño terrible y eso lo acabó de hacer más famoso. Y entonces les voy a leer un poema de él recordándolo porque aportó mucho y se llama Epigrama 56 y dice: como canta de noche la esquina al esquirín que está sobre otra rama. Esquirín, si quieres que vaya, iré. Si quieres que vaya, iré. Y a su rama la llama el esquirín. Esquirina, si queréis venir a venir, si queréis venir, venir. Y cuando ella se va donde él está, el esquirín se va para otra rama. Así que te llamo yo a ti y tú te vas. Así te llamo yo a ti y tú te vas. A ver si no es muy bonito esa persona de quien se ha hablado tantas cosas. Lo que quiero también decirles es lo siguiente. Hay una forma de poesía que no valoramos lo suficiente y se llaman coplas. Esto es muy del campo colombiano, de los pueblos colombianos. Yo creo que también, así como esta música hermosa que oímos ha perdido popularidad, también las coplas. Y antes, cuando tocaban en los grupos, en las plazas y en los parques de los pueblos, dos, tres guitarras, un tiple, entonces era a punta de yo digo, tú dices, yo digo, tú dices. Entonces eran coplas. Las que cada uno, inclusive había formas diferentes. A veces el que la primera copla se terminaba y el que seguía tenía que comenzar con la última línea de esa copla anterior. Tenían una cantidad de juegos que mostraban pues su valor creativo. Pero yo creo que eso se ha perdido. Y a veces también en las discusiones de pronto se daban del uno al otro, se echaban una crítica que podía ser positiva o negativa con una copla. Yo hice aquí una separación de coplas porque se me hace tan bonito que le dediquemos a eso. Mire, una copla que vale mucho la pena oír, es muy simpática, dice: al pobre del armadillo lo reclaman para juez y él dice que no lo jodan, que lo dejen en después. Aquí hay dos cosas. Primero, miren cómo la sátira a que estaba aspirando a juez. Segundo, está lo que se llama el jatuto, que lo dejen pa' en después. Es decir, en castellano diría que lo dejen para después. Ahí es lo que empezamos a apreciar también el jatuto, que es una, como les he comentado, es muy popular y a veces se sale de Boyacá. Esto eran coplas descriptivas de situaciones humanas. están clasificadas aquí. Un tipo que Guillermo Abadía Méndez fue el que concilió, porque hizo que todos se unieran, copió, transcribió, investigó el coplero colombiano. Otra que dice: cante, cante, compañero, que a cantar fue que vinimos. Como no hemos de llegar, la yuca que nos comimos. Esa es la poesía descriptiva, que es el momento, ¿no? Aquí me siento a cantar y en este patio barrido, a ver si la dueña de casa me da un tabaco encendido. Bueno, vamos a echarle a otras coplas a ver qué más hay. De humor, ¿saben? Colombia es un país lleno de humor, están tantos años de lucha, con tantos problemas sociales cada vez peores, pero la alegría no se pierde, estamos entre los países de situación más alegre. Aquí permanentemente en los pueblos se festeja algo y se han hecho populares las manifestaciones disfrazados, se han hecho manifestaciones de lo que Pasto ha promovido en sus comparsas, en sus carreteras, en sus cuando hacen salen del pueblo y van a las veredas cerquitas, entonces llevan esas carretas lujosamente puestas. Entonces vamos a ver, fuera de la última humorística es esta, que dice: señora, véndame un pan, porque aquí llego en ayunas, que yo después se lo pago cuando la rana eche plumas. Esa es una. Y aquí hay otro: voy a agilar es afilar, ¿no? Voy a agilar mi cordero para matar el cuchillo y abatir el chocolate para que espume el molinillo. Este es un humor muy, muy elemental pero simpático. Dice otra: un cotudo haciendo un caldo y otro cortando la cebolla. Otro cotudo les dijo: con el coto, tránquenlo ya. Entonces ese coplero no lo podemos perder tampoco en Colombia, porque es meritorio, es una gráfica de nuestro pueblo, alegre, bonito, creativo, somos un país muy creativo. Entonces aquí una copla amorosa que dice: tres cosas hay en el mundo que no se pueden cuidar: una cocina sin puerta, la mujer y un platanal. Claro que siempre la mujer la echan para abajo, ¿no? ¿Cómo lo van a comparar con la puerta y con el platanal? Pero por lo menos la compararon y dicen un hábito cultural del campesino. Por oriente sale el sol, por la planada la luna. El que no tiene mujer, con agua se desayuna. Vean, es que eso sí, el problema de que desestimulan a la mujer es muy alto. ¿Cómo así que esta mujer tiene solamente que producir eso? Miren, por oriente sale el sol, por la planada la luna. El que no tiene mujer, con agua se desayuna. El equipo para que hiciera el oficio. Si la China me quisiera y si tomara aguardiente, si yo tuviera plata, ahí sí, por supuestamente. Otro: cuando compres ruana, jerga, fíjate bien en la trama. Cuando consigas mujer, fíjate bien en la mama. El cuento de la ruana es un como un cuadrado en lana, generalmente era de oveja, ya también las están haciendo en lana industrial y en paño, que tiene un hueco en la mitad y cobija de gíname. Bueno, entonces, aquí les voy a decir coplas piadosas, para que vean cómo el pueblo colombiano ha andado presente en todo, a todo le dedica, es espectacular, como les he dicho. Dice: por ser la primera vez que yo en esta casa canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Si la señora Ventera quisiera ganar la gloria, me diera tantiena chicha de esa que tiene en su molla. Molla es una olla. Ahora, esto dijo el gallinazo cuando nos vio ensillando: si se me van para las fiestas, que no vayan aconsejando. Otra: el cura que se casó me dijo en el altozano:
Ahí te tengo este animal en figura de cristiano.
Son bien satíricos y bien duros y bien terribles.
Dice otra, la pena que a mí me mata es negra como la peña, pero no me la va a quitar la Virgen Chiquinquireña.
Fíjense qué cosa tan increíble es el pueblo, que no se come ni una, ¿no? Es un pueblo inteligente, creativo, duro, es un pueblo muy duro el pueblo colombiano.
Así es. Entonces les quiero leer la última coplita, porque es que si no se me van a cansar. De las espirituales dice, estando don Jesucristo debajo de unos árboles comiéndose unos plátanos con todos sus apóstoles. En el campo no dicen apóstoles sino apóstoles. Entonces ahí está, fíjense cómo todas las situaciones religiosas, sociales, políticas en Colombia la han convertido en una expresión de humor. Eso es hermoso, por eso tenemos la música tan supremamente alegre. Ahora que la música se ha internacionalizado en esta época tan contemporánea, y digo tan, porque es como últimamente que es muy igual la música de todos, entonces es diferente, pero en Colombia la música ha sido muy, muy, muy especial. Y antes de irme, la historia en poesía de otra forma. Resulta que uno cuando quiere leer historia se compra un libro de la historia de Colombia, pero a veces ignora que existen libros como Los Poemas Perdidos de los Muiscas. Es una persona, Alberto Lizarazo, que él dice descender de los Muiscas en esta zona cundiboy, un poco de boyacense, digamos aquí a los alrededores de Cundinamarca. Como que quede claro que como lenguaje el bochica subió hasta el chipcha subió hasta Centroamérica. Pero entonces dice, a bochica, que se supone que fue el que con una varita apareció en un monte y produjo un poco de agua, pero no va a dañar el poema. Lo que pasa es que ha sido desconcertante en la historia, en la tradición, en las leyendas muiscas. ¿Por qué esa persona que se apareció ahí, bochica, con el palito que sacó el agua, era rubio? Era completamente europeo. Luego, hay muchas pistas de que hubo aquí, antes de venir los españoles, presencia de otros grupos que fueron a América, pero que no se sabía si habían pasado por esta zona nuestra. Dice, se titula Bochica y dice, Dios último que visitas a los desdentes de la extensa tierra, supremo señor de señores de la vida y la muerte, victorioso de los ejércitos, el superior sabedor de las artes de guerra, de los placeres, el más tierno y cariñoso. En el segundo dice, apaciguador de salvajes y fieros marciales de Chola, ante ti postrado humilde en mi vida tengo, el caudal, la riqueza y lo vano no son nada en Cibolá. En tu honor, los templos desde ahora, antes eran ciegos. Cibolá y Chola son dos lugares. En el tercero dice, decir tu aspecto humillado gracias al sembrar tus cercados, en tu lengua bárbara de tu piel el dorado, centro a tu orden que rige y con ella baja la miel de los nevados. Cierra las referencias a Bochica así, estruendo que abre la roca al tocar un simple palo, de temor al bien que disfrute al adorar tu cuerpo cansado por la paz y la espuma de su poderoso falo. ¿Quién sabe cuál será la verdadera historia de todo esto? Porque como no escribían, no conocían el idioma que nosotros maltratamos actualmente, entonces es muy difícil leer esos dibujos que están en las rocas. Los se ven muy primitivos, esos dibujos, como un trazo, como en líneas. No son como los de otras cuevas de fuera de Colombia. Entonces es muy difícil encontrarles una traducción. Yo creo que la gente, después de que ha leído mucho de historia, presuntamente historia, creencias, entonces los interpreta a su manera. Y aquí viene Bochica a la donde pegó. Entonces fue el creador del Salto de Tequendama, que fue un sitio por muchos años donde la gente se suicidaba. Era curioso, mucha gente que quería suicidarse aquí se iba al Salto de Tequendama y se tiraba ahí a ahogarse. El solo golpe de la altura también. Y el Tequendama le escribió este señor Alberto Lizarazo, descendiente muisca, dice: del cielo Chía presenta en la noche sobre las aguas como un encanto tu reflejo del hombre muisca enamorada, asombrosa oscuridad perdida que rompe con estrépito la cascada, iluminada así la noche mientras dormitan los guaguas. Guaguas son los niños. Maravillado contemplo el majestuoso salto, lelo y embriagado, me tenso al ver la cara de la diosa que ama y palidece del color, pero abre luz en el oscuro alto, atravesando las sonoras aguas que formaron grandiosa. Les cuento que ahí hace muchos años construyeron, en el siglo pasado, como a comienzos del siglo pasado, no, por ahí en el 40, una casa de turismo donde iba la gente, y era supremamente oligarca, como dicen aquí, clase A, de mucha plata, irse allá a almorzar, a pasar un rato. Era un completo, como una diversión, pero uno A. Pasados los años, eso se fue acabando, lógicamente, porque también la carretera, muchas situaciones sociales hicieron que eso se fuera terminando. Y curiosamente, esa casa, no sé cómo, porque es que no hay cosas que sean fáciles de investigar, esa casa la compró Pablo Escobar. Y ahí algunos narcotraficantes eran los que se divertían ahí. Miren, ya después, siglo pasado, pero finalitos, ¿no? Y actualmente, rescatada de todo, lo maneja la Universidad Nacional y es un centro museo. Eso le pasa a la casa del Tequendama. Y ya para cerrar, como los muiscas y muchos otros, pero estoy refiriéndome a los muiscas, le tienen culto al maíz como origen de la humanidad, dice. Los mayas también creen que el ser humano surgió del maíz. Dice: del agua como simple alimento se sirve el manjar. Con el toque divino su rayo, sue alimenta la planta, una mazorca de aviar, la más noble de preparar, sin falta en la mesa del muisca y a toda la hora resalta. Se muele, tritura, cocina o fermenta, o simplemente cruda degusta el paladar indio. Las aves se posan en la mazorca como una tormenta y retirando las hojas la comen como rico un aviso. ¿Qué será de quienes les duele el estómago cuando es en un licor? ¿Qué les pasa a los que se devuelven siendo que es un rico néctar? ¿Lo toman como un mal trago o no saben librar su sabor? Y termina: al pobre alimenta y al rico inspira besar. En granos mezclados y cocinados se mantiene el color y al niño estudioso lo pone a pensar. Entonces dice cómo todo cambia, ¿no? El maíz realmente es espectacular, como no solamente como símbolo, sino es espectacular que es un gran alimento. Se da espontáneamente, no necesita tanta cosa. En varios climas yo lo he visto cultivado. Entonces creo que me despido. Les doy las gracias a todos por escucharme y mil gracias aquí a la radio. Hasta la próxima.